La soledad es una gran fuerza que preserva de muchos peligros, decía Henri Dominique Lacordaire. Hoy es su aniversario. Buenos días. Hoy las noticias traen sonidos de escalada bélica entre palestinos e israelíes. Se han pasado la noche atacándose mutuamente. No se había visto tanto lanzamiento de cohetes palestinos sobre ciudades israelíes desde hacía muchísimo tiempo. Tampoco una respuesta tan contundente por parte de Israel. Hoy volverá a reunirse el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La comunidad internacional vuelve a ponerse nerviosa por la falta de soluciones entre ambas partes. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, intenta una ecuanimidad difícil en este momento. Diré que nuestro mensaje sigue siendo de dar prioridad a la desescalada, instando a la calma, instando a la moderación a ambas partes. Apoyamos el derecho de Israel a defenderse. También apoyamos el principio de que los palestinos merecen el derecho a vivir en condiciones de seguridad. Hoy la inflación volverá a ser la gran protagonista, día de IPCs en buena parte de Europa y esperando que en Estados Unidos se publique un dato que mostrará el máximo nivel de la década. Todos los informes de los analistas financieros intentan calibrar si el repunte que viene seguro y fuerte será solo temporal y permitirá a los bancos centrales no mover los tipos de interés de esta expectativa ultra baja que sigue apoyando la recuperación económica. Esa que viene muy desigual, según ha vuelto a contestar hoy Naciones Unidas, que ve motor en Estados Unidos y China y menor de lo esperado, energía menor de la esperada en la Unión Europea. Hoy precisamente la Comisión Europea va a publicar sus previsiones de primavera. A ver qué revisiones hace al respecto. Las circunstancias son complicadas y tienen que ir sorteando, pues, algunas piedras en el camino. Tensiones inflacionistas en Estados Unidos, por ejemplo, las tienen con los precios de los carburantes. Una vez que ha sido ciberatacado y sigue parada la principal red de oleoductos de Colonial, pues hay gente que está incluso acaparando gasolina y es lo que le ha llevado a la secretaria de Estado de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, a hacer esta advertencia. Permítame enfatizar que así como no había motivo para decir que se acumulara papel higiénico al principio de la pandemia, tampoco debería haber motivo para acumular gasolina ahora, especialmente a la luz del hecho de que el oleoducto debería estar sustancialmente operativo cuando acabe esta semana, durante el fin de semana. Los precios del petróleo no se han ido más arriba en esta escena, en esta circunstancia. Tenemos ahí la cotización en tiempo real del West Texas en las pantallas de XTV a $65.40. Con un eurodólar que baja ligeramente, pero que se mantiene en la banda alta, a 1.2128. La onza de oro baja 0.3 esta mañana a $1.830. Mientras que los futuros claramente dicen que la corrección va a continuar. Anoche acabó el Dow Jones Industriales en Estados Unidos con el peor día desde el mes de febrero. Bueno, tampoco bajó excesivamente, un 1,4%. Pero viene el futuro americano bajando más. 0.4 el S&P a 4.130 puntos. También viene haciéndolo el futuro del mercado europeo, 0.2 en 3.913.
Luis Vicente Muñoz.
Vamos allá con el informe de preapertura de los mercados europeos. Hoy parece que va a continuar el recorte de ayer. Va a profundizar. Los futuros del mercado europeo vienen cayendo 0.2. 3.912, el futuro del Eurostox. Parece que va moderándolas. El futuro del mercado americano no, todavía no. 0.5 de caída, el S&P, en 4.126,50. Enseguida vamos a situar las claves que movieron Wall Street, el mayor recorte desde febrero en el Dow Jones Industriales. Antes vamos a identificar protagonistas que seguro van a serlo de la bolsa europea, quienes están publicando resultados en este instante. Ya hemos adelantado que Deutsche Telekom eleva los objetivos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, eleva objetivos anuales y es que ha conseguido unos resultados muy buenos con subidas de los ingresos en el primer trimestre superiores al 32% y el EBITDA le ha subido más de un 41%. Le ha ido muy bien tanto en los negocios en Estados Unidos como en Europa y eleva ligeramente la perspectiva de beneficios y de flujo de caja, sobre todo en sus operaciones europeas. Ahora espera que el EBITDA supere los 37.000 millones de euros y el flujo de caja libre los 8.000 millones.
La mayor aseguradora alemana Allianz supera las previsiones.
Y es que ha elevado el beneficio neto en el primer trimestre un 83%. Ha conseguido 2.600 millones de euros, supera estimaciones y se recupera de la presión sobre el negocio de la pandemia del coronavirus.
Bueno, y la que no está mejorando beneficios, sino empeorándolos, es la eléctrica alemana, también RWE.
Sí, de hecho, el EBITDA ajustado del primer trimestre le ha caído un 33%. Cita las tormentas invernales en Texas y también los débiles volúmenes de viento en Europa, que dice que han afectado a sus activos de renovables. De hecho, su unidad eólica y solar se ha ido a pérdidas en el primer trimestre. Eso sí, mantiene perspectivas anuales.
Volvamos con los bancos porque Commerzbank vuelve a beneficios.
En el primer trimestre ha obtenido 133 millones de euros frente a las pérdidas de casi 300 de un año antes. Son unas cifras que superan claramente las previsiones y además se muestra muy optimista respecto a las perspectivas de ingresos para este año.
Y hoy esperamos las cuentas de Iberdrola, que además en paralelo trae buenas noticias en Estados Unidos.
Allí el gobierno ha dado luz verde a la construcción de la primera gran planta marítima de energía eólica del país, que está impulsada por un consorcio de empresas en el que figura la filial de Iberdrola, Avangrid. Este proyecto eólico va a tener una inversión estimada de más de 2.000 millones de dólares y en él se van a instalar hasta 84 turbinas. Va a generar 800 megavatios de electricidad y se van a crear 3.600 puestos de trabajo.
Y un apunte más, Santander México prepara su salida de bolsa.
Sí, ya ha dado el primer paso para que su filial mexicana deje de cotizar allí. Ha convocado a sus accionistas a una junta que se va a celebrar el próximo 9 de junio. Les va a proponer esta medida, si se ejecuta con éxito, la oferta pública de adquisición anunciada por el grupo sobre las acciones que no controla y que representan el 8,3% del capital. Algunos analistas apuntan a que se trata de una señal de que las empresas ven más riesgos en ese mercado bursátil que oportunidades. Santander México debutó en esa bolsa en 2012.
Y ahora, en Capital Radio, las claves que mueven el mercado americano.